Doncs ara parlem amb un monjo zen. Un monjo zen és doncs una persona que es dedica a parlar d'un tipus d'espiritualitat, d'una branca del budisme. Sergio Guberich fa un parell d'anys que viu a Sitges i que doncs, tracta d'extendre aquest tipus de meditació. Sergio Guberich, bon dia.
Bon dia.
Sou un monjo zen.
Sí, soy monje zen desde 1998.
Val a dir que Sergio Guberich, clar, com no el poden veure, ens ha dit una cosa, que una dita castellana que està molt bé: el hábito no hace al monje. Ens ha vingut de carrer, eh?
Sí.
No cal anar vestit d'una determinada manera per exercir una determinada especialitat.
Exactamente. Bueno, eso no impide que durante las sesiones de meditación zen, uh-huh, sí llevamos el hábito, ¿eh?
Correcto.
O sea, llevamos inclusive encima las tres tradiciones. Luego, si quieres, te cuento un poco, uh-huh, el origen de nuestra escuela. Y, o sea, que nació, lo puedo contar ya ahora.
Podríem començar per aquí, exacte.
Sí.
Jo no he començat desencaminat, oi? És una branca del budisme.
Sí.
El zen.
Sí.
D'on surt tot plegat? A veure.
El zen deriva del budismo, de la Índia, que donde, según la tradición, el Buda Shakyamuni se despertó. Buda quiere decir el despierto. Uh-huh. O sea, no es su nombre, sino es a lo que llegó. De la India pasó en la India el zen, o sea, se llama Dhyana. De la India pasó a la China con un maestro que se llama Bodhidharma. Y perdón, en China se llama Chan. Y luego, en el siglo XIII, el maestro Dogen es el que lo trajo, la práctica, digamos, que es la que se conoce actualmente, a Japón, y donde tomó el nombre de Zen. Uh-huh. Y cuando digo que nosotros llevamos las tres tradiciones, es porque en los hábitos que llevamos tenemos un kimono, que es la tradición japonesa, un kolomo, que es una cosa, digamos, que se pone encima, que es la tradición china, y lo que se llama el kesa en el zen, que es lo que usaba el Buda, que es la tradición india.
Per tant, doncs,
estamos con todos los maestros, cuando practicamos, todos los maestros están con nosotros.
Hi ha un origen geogràfic en tot plegat.
Sí, claro, o sea, es una tradición oriental, uh-huh, que llegó a Europa en 1967 con el maestro de Shimaru, que es el linaje que yo sigo, porque el zen se conocía intelectualmente en Europa, pero el zen fundamentalmente es una práctica que, como el nombre lo indica, que se practica con el cuerpo y con la mente. Uh-huh. O sea, que no tiene nada o muy poco de intelectual.
A veure, una cosa que es practica amb la ment, però que no té poc, o que té poc d'intel·lectual. Com ho expliquem, això?
Bueno, o sea, hay muchos que lo toman... si me permites, voy a terminar con la historia de Zen.
Els permeto que us expliqueu amb total calma.
El maestro de Shimaru, que era japonès, sí, entonces, como dije, y murió en 1982, hizo una obra fantástica, en 15 años fundó lo que se llaman dojos, o sea, sitios de práctica, más de un centenar en Europa, uh-huh, inclusive aquí en España, y fundó también la Asociación Zen Internacional y un templo zen que está cerca de Blois, a unos 200 kilómetros de París, que sigue existiendo. Y yo soy discípulo de uno de sus discípulos más próximos, que se llama el maestro Roland Junot Resch, uh-huh, que tiene un templo en Niza. Y tu pregunta, ahora se me escapó.
Doncs aquesta evolució del zen des d'Orient fins a Europa.
Sí,
és el que ens estàveu explicant.
Ah, sí, sobre la intel·lectualitat del zen. Esa era más exactamente la pregunta. como decía el maestro de Shimaru, el Zen es la vida. O sea que no dejamos fuera la parte intelectual, porque el estudio, por ejemplo, de los sutras, que son las enseñanzas del Buda y de nuestros maestros, también es importante. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Uh-huh. Y a la base es incluso lo que decía Buda, o sea, no creáis lo que yo digo, sino experimentad. Y es eso, es experiencia. El Zen es una forma de conocerse a sí mismo. Y la única forma de conocerse a sí mismo es mirando, llevando la mirada hacia el interior para descubrir qué somos, no quiénes somos, sino qué somos. Uh-huh. Y a partir de ahí comienza el trabajo, por así decir.
No sembla una experiència fàcil aquesta de la introspecció.
No. No, hay que ser paciente, y es lo que generalmente se dice, o sea, no es tomar una pastilla, una píldora, como si te duele la cabeza y tomas un analgésico y se te pasa. Uh-huh. Es como aprender un idioma o como querer mejorar, por ejemplo, una performance física. O sea, lleva tiempo, es trabajo, a veces es arduo. Surgen dudas, dices, ¿para qué estoy aquí?
Tot i que estèticament, clar, veure algú assegut meditant,
sí,
doncs pot donar una certa sensació de que no està fent res.
Exactamente, y justamente es en ese nada que pasa todo, en realidad. Uh-huh. Porque comentamos que justamente, visto de fuera, estamos en una situación, o sea, en una postura contemplativa, y justamente no tiene nada de contemplativo, porque es lo más dinámico. Porque estás viviendo la experiencia de la impermanencia y porque hay ruidos, porque tú estás en contacto con todo.
Definiu, la experiencia de la impermanencia, sí. ¿Qué es eso?
La impermanencia es una de las de los pilares de la enseñanza del Zen, justamente que nada dura, que todo es impermanente, en el sentido que todo cambia, que hay muchos cambios que no los percibimos, pero aquí, como estamos hablando, la sangre fluye, las células se transforman, mueren, otras nacen, y eso es segundo tras segundo. Y a pesar de cosas que pensamos que son permanentes, cambian. O sea, es una montaña, cambia por
això és la aquella metàfora del riu, no? Mai veuràs el mateix riu dues vegades, perquè l'aigua sempre és diferent.
Exacte, és exactament. Uh-huh. Y en el Zen, justamente, tú que pones el ejemplo del río, es como si estuviéramos sentados a la vera del río o del mar, viendo cómo fluye, cómo todo fluye. Y eso es lo que hace nacer el espíritu del despertar. O sea, el hecho de contemplar la impermanencia, eso no lo digo yo, lo dice el maestro Dogen, que fue, como dije recién, el que trajo la práctica de la meditación Zen a Japón.
Sí, que hi ha un punt d'intel·lectualitat, a l'hora de buscar
però tota... Sí, o sea, tiene intelectualidad. El maestro Dogen está considerado uno de los filósofos más importantes de Japón. Fue muy desconocido durante un cierto tiempo, o sea, estuvo dormidito. Uh-huh. Cuando comenzó a leer su gran trabajo, que es el Shobogenzo, se descubrió que es uno de los más importantes filósofos japoneses. O sea que no tiene nada de intelectual, porque todo pasa por la experiencia de la práctica física y mental. O sea, porque en el Zen no hay separación entre mente y cuerpo, sino unidad, que es a veces lo que nos falta, de decir, o sea, uno influye al otro.
¿Qué es buscar a través de esta meditación tan profunda?
Te voy a sorprender.
A ver.
Porque no se busca nada. Nuestra práctica es sin objeto, en realidad. Porque mientras estás meditando no tienes que buscar nada ni esperar nada, sino solamente vivir el instante presente, que es la única realidad de nuestra vida. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. O sea que la única realidad que estás viviendo en tu vida es lo que estás viviendo aquí y ahora. Y eso no es solamente durante los momentos de la práctica, sino que en la vida cotidiana es lo mismo.
Doncs hay un, si, perdón. Si no es busca res, ¿qué s'entreu?
Vivir profundamente cada instante de nuestra vida. Y esa es la gran libertad. Sabes que en la enseñanza del Buda, o sea, el Buda, bueno, no voy a estar toda la historia del budismo, pero el Buda, que era un príncipe, de acuerdo a la leyenda y tal, en un momento dado dijo, bueno, que su vida no era lo que tenía que ser, etcétera. Se fue en búsqueda de saber, de conocer la esencia de lo que es la vida, y gracias a la meditación encontró una gran liberación. O sea que, primero el Buda no quería enseñar, porque lo que había vivido, se decía que no, él decía que nadie iba a entender lo que, pero bueno, comenzó a enseñar, y luego enseñó durante 43 años. Y el sentido de la meditación es liberarnos del peso del ego, porque el ego se construye, o sea, cuando vamos siendo adultos nos vamos constituyendo en lo que somos, en una personalidad, en deseos, ilusiones y tal, y la meditación permite justamente relativizar ese ego, o sea que en vez de volvernos egocéntricos, nos damos cuenta que ese ego está constituido solo por construcciones mentales, uh-huh, y que inclusive el ego mismo es una construcción mental. O sea, no, yo no estoy hablando que el ego no es necesario, porque si no estaríamos en un hospital psiquiátrico, pero no es el centro de nuestra vida.
D'acord, perquè les motivacions són essencials per l'esdevenir humà.
Por supuesto, o sea, incluso, por eso te digo, recién decía que el zen es la vida, porque primeramente que no hay separación entre lo que practicamos y la vida cotidiana, uh-huh, porque luego lo que practicamos es la fuente para vivir como vivimos. Eso es fundamental. Y luego, creo que se me escapó lo que quería decir.
Però en qualsevol cas, l'objecte final sempre és millorar un mateix, perquè en el moment aconseguim relativitzar a través de la transcendència, a través de la meditació, aquest ego, aquesta ànsia que tothom porta dins, doncs clar, al final estàs millorant com a persona.
Sí, y eso es lo que te motiva para seguir. Uh-huh. Yo hace, van a ser 21 años que practico, o sea, yo comencé en el 93, los maestros, o sea, mi maestro hace 40 años que practica. Y si tú te dices, ya llegué, lo que pasa es que no llegas nunca, porque cada vez, o sea, cada momento es distinto, cada instante o cada etapa de tu vida es distinta, y lo que pasa es que poco a poco, con la práctica, te vas desprendiendo justamente, te vas liberando de muchas cosas que te cargabas, ilusiones y ideas que te hacías sobre ti mismo, sobre los demás, sobre lo que es el mundo, etc. Y te hace vivir una vida mucho más simple y mucho más feliz, en el hecho de que todas esas cargas que tenías, te das cuenta que eran inútiles, o sea, que te estabas haciendo una vida que no es la verdadera vida.
Uh-huh. Què té de filosofia i què té de religió això que practiqueu?
Bueno, sobre todo el zen no es, se puede considerar una religión porque tiene cierto ritual, porque tiene cierto formalismo.
Y una estructura, sou un monjo.
Y una estructura, sí, 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 uh-huh, sí, sí. Soy monje porque tengo fe en la práctica que no es solamente para mí, sino yo nunca consideré que practicaba para mí, sino que practicaba para los demás. Y esa fe hace que adhieras, si se puede utilizar esa palabra, a un tipo de práctica que es la que considero que es la que forma parte de mi vida y que se vuelve la base de, a partir de ahí, o sea, en el despertar justamente no tenemos nada que buscar, porque ya lo tenemos en nosotros mismos. Es un poco como cuando estás en un bosque y que estás buscando el claro. En realidad el claro ya está. Lo que pasa es que tú tienes que ir pasando por los árboles para llegar al claro. O sea que no, por eso es que no buscamos nada, porque no tenemos nada que buscar. Ya lo tenemos en nosotros mismos.
D'acord.
I...
Com es practica la meditació? Què recomaneu a la gent que vol iniciar-se en aquest... Doncs en aquesta experiència.
Primeramente que prueben, porque esa es la base para saber si es el tipo de práctica, porque lo nuestro no tiene ni ideología ni dogma, no es es lo que el maestro de Shimaru decía, es la religión antes que la religión. O sea que inclusive el maestro de Shimaru mostraba la postura, y ahora incluso ahora hay monasterios católicos que practican zazen antes de hacer la primera práctica, digamos, católica. Y eso continúa aún ahora. O sea, para la gente, primeramente probar, porque ya te digo, o sea, cada uno busca su vía espiritual, y que puede ser esta, que ojalá que sea. Y pueden venir a... Nosotros ahora estamos practicando en el Gato Azul, al carrer aquí de las costas. Y los lunes por la noche a las 8:15. Y bueno, o sea, es una iniciación. Nuestra práctica es bastante exigente en cuanto a la postura. Es una postura sobre un cojín que se llama Zafu, donde se estira las rodillas, bueno, se puede ser en lotus, en loto o semiloto, eso, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, incluso en una silla, o sea, eso no es impedimento. A partir, bueno, con las rodillas en el suelo, se bascula la pelvis hacia adelante, lo que permite estirar la columna vertebral y la nuca. La cabeza bien recta, distendemos los hombros y el vientre, y llevamos la presencia a la postura del cuerpo y llevamos la atención a la respiración, porque la respiración es la que hace el nexo entre el cuerpo y la mente. Calmando, con la respiración profunda, el cuerpo se distiende, dándole la tensión justa para mantener la postura, y la postura justa permite que la mente también se calme. Y eso entonces es cuando los pensamientos fluyen, pero no nos apegamos, no rechazamos nada de lo que se presenta, ni ruidos, ni percepciones, emociones, todo puede surgir. Lo único es que no nos apegamos y no lo perseguimos. O sea, los dejamos pasar, com si en el cel, com nubes en el cielo.
Però un pensa en els seus problemes o deixa la ment en blanc?
Absolutamente para nada la mente en blanco. Es un error fundamental pensar que la meditación, por lo menos la que practicamos, es dejar la mente en blanco. Lo que pasa es que con el tiempo tienes lapsos en que estás totalmente presente aquí ahora, y es lo que en el zen se llama la mente ishigyo, o sea, que es la mente que va más allá del pensamiento. No es ni no pensamiento ni pensamiento. Es un poco, ahí volvemos un poco a la filosofía. A la filosofía, porque de así de entrada tal vez sea un poco difícil de comprender intelectualmente. Sin embargo, son momentos en que se vive. O sea, es una experiencia que se realiza. Estás totalmente aquí, ahora, y totalmente en tu cuerpo y en tu mente.
I després d'aquesta experiència, sobretot quan l'experiència deu ser més intensa, com se sap quan una ha de parar?
En què sentido parar?
És a dir, parar. Tu comences a meditar, ets conscient de quan comences a meditar. Entenem que les persones que ja tenen una certa experiència, un cert hàbit, doncs són capaces d'arribar en aquests estats que ens comenta en Sergio. Però arriba un punt que diguem, hem de deixar de meditar.
Ah, sí, o sea, el tiempo de la meditación, correcte. O sea, tiene, sí. O sea, Hay, o sea, en El Gato Azul es aproximadamente una hora con un corte en el medio donde hay una caminata también, entre comillas, ritualizada. Pero en realidad todo esto tiene beneficios para la salud y porque tiene una influencia, digamos, sobre toda la parte energética que es increíble. O sea, por supuesto no voy a hacer un curso de energía oriental, pero es muy, muy, muy beneficioso. Bueno, esto más o menos dura unos 5 o 7 minutos y otra etapa, digamos, de práctica sentados.
És a dir, fan un parell de sessions, per entendre'ns, sí. d'uns 20-25 minuts amb, sí. amb un laps al mig,
sí.
doncs també ritualitzat de sí. caminant.
Sí, per a distendernos, etcètera. Luego hay prácticas más intensivas, por ejemplo, hay retiros, que es lo que llaman sesín. Sesín quiere decir tocar su verdadero espíritu. Y ahí, por ejemplo, las sesiones son un poco más largas. Y como en el Zen no hay separación en ningún aspecto, tanto los debutantes como los más antiguos, el lapso de meditación es exactamente el mismo. Es a cada uno de llevar la cosa como pueda. Y no creas que porque llevas 20 años de meditación siempre es fácil o siempre es igual, porque las circunstancias de la vida pueden hacer que estés menos concentrado, que etcétera, etcétera. O sea, eso es lo fantástico, porque nunca sabes lo que va a pasar.
D'acord. I de fet, no hi ha tampoc un objecte final. No s'aconsegueix. No s'aconsegueix mai veure... Mira, hi ha arribat a la llum.
No, això... perquè ja te digo, no hay nada que... Porque... Lo que somos fundamentalmente es inasible. Por eso te decía que no nos preguntamos quiénes somos, sino qué somos. Y lo interesante es que justamente con este trabajo de pues decía, la mirada hacia interior, o sea, de introspección, te das cuenta que todos compartimos la misma naturaleza y que entonces eso te lleva a ver que todos... Como compartimos todos la misma naturaleza en el fondo, crea una gran solidaridad y un sentimiento de compasión y de benevolencia hacia todos los seres. Y ahí volvemos un poco a lo que tú me preguntabas sobre en qué aspecto es religioso. Nosotros tenemos una parte ética que podemos llamar moral, donde justamente cuando nos ordenamos tenemos unas 10 preceptos, en realidad son 16, pero bueno. Los 10 preceptos principales, que son un poco como los 10 mandamientos, o sea, no matar y todo. Y esa solidaridad, o sea, el descubrir que la naturaleza es la que compartimos, te das cuenta que entonces no puedes hacerle daño a otro, o sea, no vas a matar a otro porque te estás matando a ti mismo, porque él es tanto como yo, o sea, no hay separación. El hecho de no tener avidez porque te das cuenta que poseer bienes materiales finalmente es, bueno, no nos sirve para nada o poco, te hace que no vas a robar porque no necesitas nada de lo que tiene el otro, etcétera, etcétera. O sea, viviendo también tu naturaleza profunda te hace, esté suficiente, no te hace falta drogarte o emborracharte, etcétera, etcétera. Porque eso estoy enumerando un poco los preceptos principales a los que hacemos votos cuando nos ordenamos.
En Sergio ens comentava abans que el budisme va arribar a Europa a finals dels anys 60, es va fer molt popular als 70, als 80.
Sí.
Una miqueta també com a resposta en aquesta vida estressant que ens imposa doncs, un determinat model de civilització. Després passat aquest boom, diguem, el budisme ha arribat a un punt d'estabilització. Estic parlant d'Occident, perquè òbviament, sí. doncs, la Xina, el Japó, a la Índia, tot i que la Índia encara no és tant perquè és on va néixer, però, diguem, es va expandir cap a altres llocs.
Sí.
A Occident el budisme ha arribat a un grau d'estabilització dintre
sí,
de la societat.
Sí, aquí hi ha diversos templos ara i
de corrents molt diferents, de fet.
També. Sí, 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 hi ha diversos. O sea, el Zen, hi ha dos rames, digamos, principals, que són el Zen Rinzai y el Zen Soto, que és el que jo practico, porque en realidad es lo mismo, lo que pasa que es una metodología, digamos, distinta. El Rinzai tiene lo que se llaman los koan, que son como, entre comillas, adivinanzas, que la respuesta uno lo encuentra, digamos, no es intelectual justamente, es a partir de una experiencia, son acertijos, digamos, que hace el maestro y con la práctica se puede responder, a veces lleva años, ¿eh? En cambio lo nuestro, lo que maestro Dogen trajo, es que el hecho ya de sentarte en la postura justa y sin apegarnos justamente ni al cuerpo ni al espíritu, ya te realizas.
D'acord.
O sea, no hay ningún otro trabajo que hacer que solo estar ahí presentes viviendo lo que pasa.
Quin és el perfil de les persones que estan interessades en aprofundir en aquesta pràctica?
Todos. Y a cualquier edad. Justamente estoy, por eso te hablaba de la meditación, porque yo estoy desarrollando, luego si quieres vamos a hablar de mindfulness, estoy desarrollando meditación mindfulness con niños aquí en la Cruz Roja.
¿Amb nens?
Sí, amb nens, sí. Es una experiencia fascinante. Por supuesto, la práctica es muy distinta, o sea, no quiero asustar a la gente, porque, o sea, es con juegos. Lo que pasa que está encaminada justamente, los niños ahora están súper dispersos, con todo el material de información que tienen, los juegos y las... y entonces tienen problemas de concentración en la escuela, tienen problemas de conducta, etcétera. La meditación justamente mediante juegos están dirigidos justamente a apaciguarlos desde ya y además a llevarlos a saber concentrarse, etcétera, etcétera. Es lo mismo que para los adultos en el sentido que es un trabajo a largo plazo, o sea, no los dominas en tres sesiones. Y no es fácil en el sentido que es muy difícil que estén tranquilos, sentados, etcétera. O sea que es nuestra labor. Y en Francia también se está haciendo, en Estados Unidos es súper popular, inclusive se está haciendo en escuelas. Yo espero, si alguien me escucha aquí del ayuntamiento, que pongan un programa de estos, porque hay una experiencia, por ejemplo, en New York, en una escuela en un barrio difícil, donde los resultados eran catastróficos y han introducido mindfulness con los niños y ahora son un ejemplo. Mindfulness. Mindfulness quiere decir atención plena o plena conciencia. Lo que pasa que viene, bueno, es una corriente laica, si quieres, o sea, todo está extraído de todo lo que te conté antes del budismo. El mindfulness es un derivado de esto, lo que pasa que no tiene ninguna connotación. Antes habíamos hablado un poco de religión, esto de los hábitos y un poco de ritual, y bueno, ahora estoy un poco mezclando las cosas. En el Zen también tenemos ceremonias y cosas así.
Sí, bueno. Però la base és una, més enllà del cerimonial, sí. La base és la mateixa i pot servir per una pràctica d'autocontrol personal i sí. Pot servir per una pràctica que vagi una miqueta més enllà i que entri en fonaments religiosos.
El mindfulness sobre todo nació a partir de... es un programa antiestrés, fundamentalmente. Y bueno, mi propuesta es también para empresas, inclusive, porque... Uh-huh. Permite también aprender técnicas que uno puede usar en la vida cotidiana. O sea, antes, ya sabes, bueno, tal vez no, pero bueno, los que tienen experiencia en empresas están muy solicitados, el teléfono suena cada rato, tienes mail, tienes que hacer esto, y en un momento dado estamos pero completamente panicamos, o sea, no sé si existe el verbo panicar como en francés, que es panique. Realmente estamos fuera de nosotros y el mindfulness te permite justamente tomarte tu tiempo con la respiración y volver a tu cuerpo unos minutos, y eso clarifica la mente y ya te permite ver las cosas. O sea, los problemas no los vas a evitar. Las circunstancias de la vida no las vas a evitar. Lo que pasa es que puedes hacer frente de otra manera.
De acuerdo.
Puedes poner distancia. O sea, lo que yo te decía de estar sentados en la vera del río, del mar y ver, ¿sí?, es lo mismo. Porque puedes poner distancia. Ok, el problema está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resuelvo? Ahora, mañana, lo dejo. ¿Con quién? Esa clarificación te permite.
El problema se ha de acabar afrontando.
Es que el problema, o sea, la vida es la vida y la vida de cada uno. Algunos tenemos más suerte que otros, o sea, yo no voy a hablar de karma aquí porque ahí vamos eso todo el día, pero eso es la vida. La enfermedad no la puedes evitar tampoco, o sea, ya sabes que el Buda justamente salió para su búsqueda personal cuando vio un muerto, un enfermo, un monje y un imposibilitado. Entonces, eso no lo podemos evitar, no podemos evitar envejecer. Por eso es lo que cuando te hablaba del ego, si el ego realmente fuéramos lo que pensamos que somos un ego, nunca nos enfermaríamos y nunca moriríamos. Pero no somos eso. Y eso lo perdemos un poco, perdemos conciencia de todo esto. Uh-huh. Entonces, es justamente poder vivir la realidad de lo que es. Y si es afrontar las cosas de otra manera, las que se presentan. Y justamente poderlas vivir con serenidad. Porque ya te digo, evitar no lo puedes evitar. Pero sabiendo lo que és, puedes vivir-lo distinto.
Per tant, apliqueu els coneixements que us han donat tots aquests anys d'experiència en la meditació i en la filosofia zen, doncs això, el coaching, que és una cosa molt més prosaica, perquè en el fons no deixa de ser doncs una manera d'ensenyar a afrontar els problemes del present i de la nostra societat.
Sí, exacte. Sí, y lo que tiene es que yo, teniendo la experiencia de los dos, es cierto que para algunas personas están mucho más cómodas con mindfulness y otras que quieren dar un paso más, por decir así, y practicar zen. El mindfulness es mucho menos exigente que el zen en tanto a la postura, al tiempo de duración. Y es mucho más acompañada. En el zen es lo que llamamos un poco la práctica bruta. O sea, no quiero asustar a nadie porque realmente, o sea, se sobrevive, ¿eh? O sea, al contrario. Pero no tenemos ningún soporte. En el zen eres tú. En cambio, mindfulness es una meditación guiada. Todo el tiempo va acompañada con minutos de silencio también, o sea, instantes, momentos de silencio, pero más llevada, digamos, y es mucho más, en inglés podríamos decir, es mucho más light.
¿Cómo arriba una monjo?
¿Cómo uno se hace monje? No sé. No, o sea, es algo. Yo comencé a practicar la zazen por el yoga, porque mi profesora al final nos hacía hacer 5 minutos de meditación, y a mí eso es lo que poco a poco me fue interesando mucho más. Hasta que hicimos justamente un taller en el templo de la Gendronière, que es el que te hablé del templo zen. Y ahí, bueno, ahí pudimos practicar con la gente que viven en los monjes, y no solamente monjes, que viven en el templo, que están un tiempo ahí, y es lo que más me gustó. Y bueno, comencé mi práctica, y en un momento dado es como que lo necesitas, o sea, quieres profundizar dicha práctica, y a mí me pareció que, o sea, no es ninguna obligación ordenarse, o sea, no puedes vivir toda la vida. Yo conozco un montón de gente que practica hace mucho tiempo y son practicantes.
Ser ordenat genera unes obligacions amb un mateix.
Ah, exactamente, o sea, como dije, no es ningún dogma y no es ninguna, no, lo que pasa que es asumir su responsabilidad frente a la vida y frente a lo que uno se compromete. En realidad, ordenarse es un compromiso ante todo consigo mismo. Y justamente los preceptos a los que hacemos voto y etcétera, etcétera, no es ninguna obligación, porque a pesar que la fórmula es no matar, en realidad es como si fuera un ideal, pero la práctica, como te dije hace bastante, te lleva a que no puedes hacerlo, porque en un momento dado los preceptos son inútiles, porque tu vida son los preceptos mismos. És esa ètica, és esa moral.
Ja ho has interioritzat lo suficient com per no ser possible al contrari d'allò.
Exacto. Descubriendo tu propia naturaleza no puedes ir en contra de esto. O sea, el respeto, bueno, va a ser muy largo porque en el amor, por ejemplo, uno de los preceptos es no tener sexo sin amor. Y justamente el respeto que tú tienes por el otro, justamente diciendo él es como yo, no lo puedes usar como un pañuelo de papel, y eso no impide que también tengamos deseos. O sea, ¿entiendes? O sea, todo es relativo. Tienes una cosa más absoluta, digamos, que es la práctica y a lo que llegamos, ¿sí? Pero luego es lo que somos humanos, y hay gente, bueno, que es más o menos. D'acord. Eso es inevitable.
Tornem a recordar com es pot acostar algú en aquesta, doncs, manera d'entendre l'existència. Informació pràctica. Com...
¿Dónde pueden venir?
Ah, exacte.
Bueno, al Gato Azul, para la práctica de Zazen, los lunes a las 8:15, y más o menos terminamos 9:15, que está aquí en Carrera de las Costas. Puedo dar un número de teléfono que me pueden contactar, que
endavant.
Es el móvil es 628-691-749. Y luego, bueno, no sé, yo tengo para Mindfulness, tengo un sitio web y también una dirección mail, pero bueno, no sé si alguien la quiere apuntar. El sitio web es mindfulness-sitges.com. Y el mail es mindfulness@meditacionplenaconciencia, todo junto.
Meditacionplenaconciencia.
.es. Conciencia es SC. Porque en castellano se puede escribir de dos maneras. Pero este es el correcto, en principio, que es SC, Código de Conciencia.
Doncs Sergio Guberich.
Es, perdón, al final te voy a corregir, es Gurevich.
Gurevich.
Exacto.
Mare de Déu, jo tota l'estona ho he anat dient al revés. Pues Sergio Gurevich.
Exacto.
Monjo Zen, que doncs, té des de fa un parell d'anys la seva experiència aquí a Sitges. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat.
Puedo hacer un PS,
y
lo
tan,
que es un postscript.
Un postscript, va.
Que estoy encantado de vivir en Sitges, que siempre, o sea, a pesar de los 15 años que he venido de vacaciones, siempre añoré de vivir aquí. Estoy encantado, y por la gente, el pueblo, o sea, todo. Que estoy aprendiendo catalán y que espero que si tenemos una próxima oportunidad de conversar, que lo pueda hacer en catalán, justamente aquí en el centro. Ahora justamente estoy inscrito para el Basic 3. O sea, y lo que quiero hacer es una crida, creo que es lo que se llama.
Sí.
En el Gato Azul estamos muy cómodos y tal, pero como te dije, o sea, la idea esta de tener un sitio donde podamos practicar, tengamos más horarios, porque bueno, lamentablemente en muchos sitios los horarios son muy restringidos.
¿Cuánta gente se va al Gato Azul ahora?
Ahora somos 8 en solo un año. O sea, es un muy lindo grupo, muy motivado, o sea, es fantástico. Y lo que estoy en mi crida es justamente de, ya sea, si alguien tiene un sitio donde podamos practicar, que tenga horarios más elásticos o que nos pueda conceder un espacio, eso por un lado. Otra cosa podría ser también gente en la que a pesar que no quieran practicar ellos mismos, pero que le parece bien que practiquemos, que nos ayuden, o sea, lo que se habla vulgarmente, que sean sponsors, para permitirnos... La idea es, sobre todo, que nos ayuden al principio, porque luego, con el movimiento del centro, ya nos podemos abastecer a nosotros mismos. Lo que pasa es que, con los precios de Sitges para alquilar algo, el pequeño grupo no podemos.
Sitges es un poble zen que afavoreix aquest tipus de meditació?
Sitges, sí, yo por eso estoy acá, por eso, mira, ya en un año tenemos 8 personas y yo pienso que es un sitio que se presta muchísimo por la energía que tiene y el tipo de la gente como es. Yo creo que va a ser que lo experimenten, porque creo que van a estar, ya sea meditación zen o mindfulness, creo que van a estar muy, muy contentos, van a vivir la vida de otra manera y van a ser más felices.
Sergio Gurevich, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y suerte en el futuro.
Muchas gracias, lo mismo para ti.